Qué bueno estar en casa. Yo quiero notar con ustedes un versículo que estamos mirando, que es Mateo 5:5. Quiero que lo lean, está allá al frente, ¿ok? ¿Listo? 1, 2 y 3. Felices son los humildes de corazón, porque Dios les dará la tierra. ¡Wow! Felices son los humildes de corazón. ¿Cuándo en este mundo hablamos de que la gente humilde va a heredar la tierra? Usted no lo vio en Entertainment Tonight o en los shows, en las noticias. Siempre hablamos de que la gente poderosa, la gente de Hollywood, ellos van a ser los que van a tener todo en la tierra. Y la Biblia dice algo completamente ¿qué? Opuesto. Yo quiero decirles hoy que antes de ir y tener un compromiso con Dios, Dios acepta el que humilde. No hay compromiso afuera de una relación con Dios. Y si hoy usted dice, ¿por qué estamos hablando de comenzando con la humildad, Brian, y vamos hacia el compromiso? Para llegar a Dios, conocer a Dios, hay que llegar humilde. No puedes comprometerte con alguien que no conoces y no tienes relación con ellos. Y mira, la humildad hoy es ¿qué? Voy a definirlo para nosotros. El mundo dice que la humildad es ser modesto, tener una perspectiva baja. El humilde anda así, ¿no? ¿Pensamos o no? El humilde no tiene zapatos, no tiene ropa. El humilde anda en la calle. No, ese no es el humilde bíblicamente. Quiero decirles algo que yo quiero notar, una definición nueva para ustedes hoy. La humildad es esto: es entender y vivir como Dios quiera que vivas. Entender quién eres, entender quién no eres y entender cómo quiere Dios que tú vivas y yo vivo hoy. Humildad es tener una perspectiva sana de su vida. La persona que no es humilde es La persona que no es humilde es orgullosa. Y decimos que el orgulloso no solo anda así con la nariz arriba, pero es la persona que en sí está pensando en sí misma, egocentrista. Y dice la Biblia que Dios odia el que es orgulloso. Wow, palabra fuerte para nuestras vidas. Y pensando en hoy, ¿cuándo es en realidad, cuando yo pienso en esto, cuándo es que nos humillamos ante Dios? Yo estaba pensando en esto, preparándome. Para comenzar a pensar en compromiso, hay que pensar dónde comienza el compromiso. Y me humillo ante Dios. Yo vengo a Dios cuando me va mal. Mi familia está destruida. El trabajo se me va. El carro se me descompone. Me humillo ante Dios cuando mi vida, mi autosuficiencia no trabaja. Y yo quiero decirles hoy, cuando hay trauma, llegamos a Dios. Pero hay de nosotros que solo llegamos cuando hay trauma, porque yo creo que a veces viviremos en trauma si no entendemos la gracia y el poder de Dios. La base del compromiso es encontrarnos con el gran yo soy. Es venir y como Isaías en capítulo 6, es ver a Dios. Y cuando usted ve a Dios, ¿qué va a pasar? Usted va a ir a las rodillas. Te vas a humillar. Y Isaías en capítulo 6 dice: ay de mí, soy pecador. Vamos a saber qué, quién soy. Y estoy en la presencia de el santo, grandísimo Padre Celestial, y yo sé que yo no merezco estar acá. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en esa relación? La base del compromiso viene de estar ahí. Comienza como humillarnos y tener un entendimiento que no somos suficientes. Hoy vamos a mirar y enfocar en la historia de la nueva iglesia. Voy a darles parte de la historia y después vamos a enfocar en capítulo 4 de Hechos. Hechos es la historia de la nueva iglesia. Y yo creo que es bueno para nosotros porque hay gente como nosotros ahí. No eran, había gente ahí que eran pescadores, cobradores de impuestos. Si había gente que trabaja en yardas, había. Jesús era que un carpintero. Esto era la gente del pueblo que conocieron a Cristo. Hechos capítulo 2, comienzo ahí dándoles una, recordándoles, pero en realidad comienza, Cristo se ha está muerto, se ha ido, ascendió al cielo y les dice a, pensamos 500, 120, depende, 120 estaban en el cuarto cuando llegó el Espíritu Santo, 500 estuvieron cuando Él ascendió, pero y sabemos esto, que Hechos 1 estaban orando y llegó el Espíritu Santo. Para ahí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste donde podías sentir la presencia de Dios? Ojalá algo hoy pudiste alabar a Dios. Si conoces a Cristo, tienes el privilegio de entrar en el lugar santísimo y tener una relación con el Padre, no solo aquí, pero en todo lugar. Yo recuerdo un joven, se llamaba Guido Bellini. Guido Bellini tenía su tesis, su doctorado en filosofía, y era un ecuatoriano, y Laura y yo estuvimos trabajando en Ecuador con universitarios, y él tenía todo acá, a los 28 años con un doctorado, acá, tenía una cabeza así de grande, pero me mira a la cara y me dice, Brian, no entiendo, el pasaje dice, donde dos o tres están, ahí dice Cristo, yo estoy contigo. Y entonces él dice, si estoy solo, no está conmigo. Porque él estaba pensando que, literal, punto por punto. Y le dije, hermano, la Biblia dice claramente que si usted tiene Cristo, si usted ha dado su vida a Cristo, Él está en ti, Él mora en ti. Ahora, cuando dos o tres estamos juntos, hay una bendición que fluye. Hay algo más especial y podemos sentir eso juntos, pero también alabar a Dios juntos. Después entendió un poco de eso. Y eso fue lo que pasó en Hechos 2. Recuerdan que la gente pensaban que estaban, ¿qué? Borrachos. Y dijeron, no, no estamos borrachos, ni siquiera es la tarde. Y después claramente hablaron que Cristo, estaban ahí porque Cristo había venido, sido, ellos lo habían matado y había resucitado. Y ese día, ¿cuántas personas fueron bautizadas? 3,000 personas. Esos son adultos, hombres adultos, ¿ok? Entonces, es más, el número no es consistente. Y llegamos de ahí, dice al final que la iglesia crecía en capítulo 2 de Hechos. Y había mucha gente que estaba en la palabra. En la palabra era estar en los discípulos. Estaban creciendo, estaban congregándose. Estaban orando en el templo y estaban que en las casas. Adorando y creciendo en Dios. Llegamos al capítulo 3 donde comenzamos hoy. Y Pedro y Juan están yendo como de habitud, ¿a dónde? Al templo. Fueron al lugar que se llama La Hermosa. Qué lindo, un portal ahí llamado La Hermosa. Y ahí van al portal y ahí llegan y había un hombre pidiendo limosna. Un hombre paralítico, no puede, no, no camina. Averiguamos que tenía 40 años. ¿Te imaginas de 40 años ahí sentado pidiendo limosna? Ahora yo trabajé en África, en América Latina, y yo he visto, la familia los traía y los ponía ahí. En África yo veía eso en la mañana, los traían, los dejaban ahí todo el día para que podían pedir algo, para que podían comer. Y este hombre da la mano y mira y dice, dame algo. Y Pedro y Juan, ¿te ha hecho eso antes? Alguien te está pidiendo y está, mira, usted sabe lo que tienes en el bolsillo, pero estás haciendo la seña de todos modos. Y ahí te metes a, pero ellos dijeron, mira, realidad es que no tenemos. Véanos, somos gente que humilde. Vean, no tenemos nada, pero lo que sí tenemos, Pedro le da la mano derecha, porque no daban la mano no derecha. En el nombre de Cristo, levántate, camine. ¿Y qué pasó? ¿Caminaron? ¿Caminó? Fue un milagro. Dios ahí mismo trae y hace un milagro increíble. ¿Y el milagro da lugar a qué? A que predicaran. Pedro y Juan se ponen y empiezan a predicar y predican, mira, ustedes conocen a este hombre, pero queremos decirle que Jesús que vino a la tierra, ustedes lo crucificaron, este Jesús, este hicimos, él es el que sanó el hombre, este hombre, en el nombre de él fue sanado. Wow, para mí me pone, ¿usted ha visto algo así? Yo sí. Mira, quiero decirles una cosa importante. Hoy Cristo sana. Yo sé esto. También quiero decirles claramente en la Biblia, no hay nada más grande que uno al interior es sanado porque Cristo lo sana. Cuando Cristo llega a nuestra vida por fe en Él y sacrificio que Él ha hecho, Él quita el pecado y la basura a mi vida y me da un nuevo corazón. Eso es un milagro. Cristo hace milagros hoy. Pero la gente vio el milagro. Estaban en el templo judío y de repente deciden que hay que poner a qué. Pedro y Juan se van a la cárcel. Porque estaban predicando, estaban haciendo el lugar no correcto. ¿Cuántos de ustedes han ido a la cárcel? Oh, no me digan, no hay que decir todo. No es. No, pero. De ir a la cárcel por testificar por Cristo es otra cosa. Yo creo que la realidad es que los traen a la cárcel y después ellos andan fuera, los atrapan y ellos van y hacen una defensa de qué, por qué lo han hecho en capítulo 4. Y ahí voy a enfocar hoy. ¿Por qué? ¿Cómo vivir un compromiso con Dios como los primeros discípulos? Los seguidores de Cristo nos dan, yo creo, un buen ejemplo de cómo debemos vivir hoy. No voy a decir que el ejemplo de ellos debe ser el mismo exactamente de nosotros, pero creo que hay verdades ahí que podemos aplicar al compromiso nuestro con seguir a Cristo hoy. Recuerda que estamos en una serie de restauración. El primer punto de restauración es ¿qué? La realidad y admitir yo soy donde estoy, yo me he metido acá y estoy en mis necesidades. Y después número dos, la semana pasada hablamos de la esperanza, que hay esperanza, Cristo nos da esperanza. Y el próximo paso en realidad es dejar que la voluntad mía no sea la que domina, pero es la voluntad de quién, de Dios en mi vida. Es la humildad, el compromiso a eso es lo que cambia vidas. Es cuando yo vengo, no estoy mirando lo propio, pero estoy mirando lo que Dios quiere. Y esto era de Pedro y Juan. Ellos más fácil les hubiera sido ¿qué? ¿Qué era más fácil? Primero, no hablar. Y segundo, ¿por qué sanar al hombre? Yo voy y yo oro mismo y me voy a la iglesia del templo y me voy a mi casa. ¿Más fácil o no? ¿Usted va a irse seguro a comer en un restaurante hoy? Tal vez. O usted va al mercado, a la tienda, y hay gente en necesidad, y usted y yo entramos ahí y salimos, nos vamos a casa y hablamos. No solo decir cuánto vale, pero hay gente en necesidad a nuestro alrededor. Y como Pedro y Juan entrando al templo, que era un lugar público, Dios nos llama a estar listos a dar testimonio, a dejar que Dios nos use como parte de ese compromiso. Versículo 8 del capítulo 4. Vamos a comenzar. Voy a leer de una versión diferente, que es una versión, se llama la versión nueva, de Nueva Vida, y es una traducción, entonces me gusta. Dice así, versículo 8 del 4, dice así: entonces Pedro, entonces ya están al frente de un concilio de los líderes, y ahí les van a dar. ¿Quién más estuvo al frente del concilio? ¿Recuerdan? Cristo. Él tuvo una experiencia similar, le tocó dar cuentas por lo que estaba pasando. Entonces llegamos ahí y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Wow, tan fácil es para nosotros que correr. Pero ¿qué significa esto acá? Lleno del Espíritu Santo significa ¿qué? Él no es controlado por sí mismo, es Dios en él, el Espíritu en él que va a hablar. Usted ha hablado palabras que usted dice, ¿y dónde me salió eso? Dios te usa a hacer cosas que no sabes. Yo creo que eso es evidencia. Jesús promete a los que le siguen su espíritu para que puedan ellos vivir en el poder del espíritu, no en temor. Entonces empieza ahí, versículo 9 dice así: ustedes que son los principales del pueblo, entonces hablando del concilio de líderes, no preguntan ahora sobre la buena obra que hicimos con un hombre que necesitaba ayuda. Ustedes y todos los judíos deben saber que lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Al que ustedes clavaron en la cruz, al que Jesús levantó de los muertos, es Él. Este hombre está, por este hombre que está ahora, este hombre sanado. Paro ahí. Wow. ¿Qué se imaginan estar ahí? Estar con Pedro y Juan, y Pedro diciendo: recuerdan, estamos acá porque fuimos parte de sanar sanar a alguien en el domingo o en el sábado, en el día santo. Rompimos la ley, pero la realidad es que lo hicimos en el nombre de Jesús. Cuando no es nuestro, cuando no es para nosotros, ahí vale. Otra vez, cuando no es para yo, no me beneficia a mí, entonces glorifica al Padre. Ustedes han estado con gente que tiene dinero, pues nos gusta la gente con dinero. No, ay, que me va a pagar todo. Todos queremos tener un tío que con dinero. Pero has estado con gente que quiere dar y no quieren ser conocidos por dar. Quieren ayudar, pero no, nadie le va a saber, porque lo dan para Dios, no quieren nombre. Y yo creo que eso es lo que falta a veces. Cuando lo hacemos para nosotros, se queda acá. Cuando lo hacemos para el Padre, va para allá. Ahí en versículos 9 al 11 dice: el compromiso viene, nuestro viene, cuando ¿qué? Experimentamos a Jesús y una relación que Él nos da por la gracia en la cruz del Calvario. Si usted quiere saber qué es gracia, mira la cruz. Es donde Jesús murió por sus enemigos, tú y yo. Ahí es gracia, algo que no merecemos, algo que es dado más abundantemente de lo que podamos hacer. Acá podemos ver que Pedro y Juan están y dicen: mira, estamos acá porque hemos experimentado a Jesús. No solo sanamos en el nombre de Jesús, pero la presencia de Jesús está con nosotros. Ok, la cultura judía era muy diferente que en la nuestra. Ok, si alguien decía el nombre de alguien, era como si la presencia de esa persona estuviera ahí. Entonces ellos no, ni siquiera querían decir Yahweh o el nombre de Dios, porque era como hablar el nombre de Él en vano, no hay que hacerlo. Entonces la realidad nuestra hoy es que cuando miramos la escritura y vemos que si usted lo hace en el nombre de Jesús, es porque Jesús está acá, está presente. Nosotros decimos cosas, ni siquiera pensamos que alguien está presente. Para acá era como si Jesús estuviera ahí. Quiero notar con ustedes algo importante ahí, versículo 11: Cristo es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, dijo Pedro, pero Él ha llegado a ser la piedra más importante del edificio. Él está hablando de que el fundamento de la salvación de Dios, el plan de Dios, está en ¿qué? En Cristo Jesús. Él es la piedra fundamental, la base. ¿Cuántos de ustedes construyen casas? Alguien trabaja en casa. Yo sé quién hace. Hacemos construcción. Mira, cuando yo trabajaba, mi abuelo, él ponía casas en Arizona. Pero había que tener una buena ¿qué? Fundación. Si la fundación estaba chueca, y si lo que era el cemento base se estaba rompiendo porque no estaba bien puesto, toda la casa se iba para abajo. Cristo es la piedra angular. Él es la roca que sostiene todo. La nueva vida, la iglesia, es iniciada por fe en Cristo Jesús. Y ahí Pedro dice esto en versículo 12, quiero notarlo: por medio de ningún otro es posible salvarse del castigo del pecado. Oh, me gusta esta traducción, porque dice que salvarse de el castigo del pecado. Porque no hay otro nombre entre los hombres debajo del cielo por el que podamos ser salvos. Amén. Mira, la cultura hoy no le gusta esta frase. Nos gusta la idea de que tolerancia. Tolerancia es que yo te tolero, tú me toleras. Yo soy así, ustedes así. Pero a veces, en vez de dejar solo eso, vamos a una tolerancia donde yo acepto lo que tú crees como verdad. Hemos ido, la definición de tolerancia es: yo doy lugar a que usted tiene su lugar. Pero hoy, en vez de decir, cuando decimos tolerancia, es decir, yo acepto lo que tú crees, lo que tú eres. Y la Biblia no dice eso. Yo no puedo aceptar que hay muchas maneras de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y acá Pedro dice: mira, ustedes, su religión es su salvación. El judaísmo es una obediencia, es alguien nacido en el pacto, que es un privilegio, y tiene salvación a través de eso. Pero acá Pedro pega todo y dice: no hay otra salvación si no es por Cristo Jesús. Quiero notar, está en las notas, cuando Pedro y Juan, nosotros estamos comprometidos con Dios, qué rico es que hay un camino por gracia a llegar a Dios. La realidad es que usted dice: ay, ¿por qué solo hay un camino? Y la realidad, la pregunta mejor es que, ¿por qué hay camino? ¿Por qué merezco yo, humilde que debo ser, camino a Dios? Hoy hay un camino para todos, para todos. Tal vez usted ha pensado eso. Y el versículo 13, seguimos ahí diciendo que estaban sorprendidos y maravillados por la facilidad con que hablaban Pedro y Juan, puesto que sabían que eran hombres con poco estudio, pero sabían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús, eran hombres no estudiados, es decir, ¿qué? Analfabetas. Eran hombres que, pero sabemos de cultura, ellos habían memorizado parte del Antiguo Testamento, probablemente, pero no eran estudiados, eran gente común. ¿Eran qué? Pescadores. ¿Te identificas con alguien así? Yo sí, me gusta. La realidad es que la posición en la sociedad a veces nos pone a tener gente acá y la gente acá, y la gente que Dios usa es la gente que está con Él. Jesús era carpintero, Él podía haber sido rey. Dios nos llama a entender, y ellos ven estos hombres y ven que no eran hombres que eran extraordinarios, pero que tenían un compromiso con ¿quién? Con Cristo. Habían estado con Jesús. Ellos olían como que Jesús. Tenían las mismas palabras tal vez que Jesús hablaba, tal vez los modismos que Jesús. Yo tengo un hijo de 26 años y cuando él habla con las manos como yo hablo. Pobrecito. ¿Por qué? Porque ha estado conmigo. No se ve como mí, pero cuando él se comunica, la gente dice: wow, qué raro. Ustedes casi como los dos son gemelos o algo así, pero ponle unos 25 años. Cuando yo era entrenador de básquet, coach de básquetbol. Mis hijos, yo les entrené, hice sus equipos. Básquetbol es mi deporte, lo hice en Colombia de joven, pero cuando yo estaba hablando con alguien y le decía: ok, tú vas a estar con ellos, hey, esa persona, y los vas a guardar. Los vas a estar ahí apretado ahí, ¿a qué? A marcar. Pero le decía esto: yo quiero que me puedas decir el sabor de la goma de masticar que tiene al final del día. ¿Por qué? Porque yo quería que esté tan apegado y yo, que al final, ¿saben lo que está pasando con esa persona? Porque si ella no marcaba a ella y ella hacía todas las encestas, vamos para abajo. Te puedo decir lo mismo, y a mí lo mismo. ¿Cómo sabe tu goma de mascar que tienes de Cristo Jesús? Estás tan cerca de Cristo como los discípulos, que la gente dice: wow, este hombre está con Jesús. Debe ser uno de esos galileos locos, esos campesinos. La pregunta que está abajo, que estará al frente suyo, yo creo quiero que noten, es esto: ¿qué ven los otros de nuestro compromiso con Jesús? ¿Somos gente del domingo? ¿Somos gente que vive y pueden saborear de nuestras vidas algo que es más allá? ¿Usted ha tenido gente que dice: mira, cuando estoy contigo, yo siento que estoy cerca de Dios? Wow. Uno dice: ay, eso es humillante. Pero eso es el deseo del Padre. Y esto era de Pedro y Juan. El compromiso de ellos era, estaban tan, conocían a Jesús tanto, que ahora la gente sabía que habían estado. Ese es el sentido de ese versículo. Versículo 14 sigue así. Y en realidad lo interesante de 14 hasta el 18 es interesante. Dice: no podían decir nada contra a lo dicho de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque había el hombre curado. No podían decir: ¿y por qué se metieron a hablar de Jesús? Porque mira, Jesús, el nombre de Jesús sanó a este hombre. La evidencia que la gente busca está en nuestras vidas como siervos de Dios. Lo voy a decir otra vez: cuando usted vive por Cristo, la gente va a mirar eso y va a decir, no van a decir: ay, ellos son ahí los cristianos, hacen eso. No, no, van a decir: mira, esta persona es cristiana porque él vive como Cristo. Amén. No hay otra cosa. Y en el 15 al 18 yo noté algo ahí. Un compromiso con Dios nos llevará a confrontar un mundo. Porque ahí vemos que la gente religiosa hablan a Pedro y Juan y le dicen que no te metes a hablar de Jesús, no vivas por Cristo, no hagas nada, no digas nada. Acá, mira, en tu trabajo, este trabajo es secular, y tú eres cristiano y no puedes hablar acá de Cristo. ¿Te han dicho eso? Yo tengo un amigo mío y pobrecito, él trabaja en una oficina y la gente pasa a verle en su lugar de oficina y le piden que ore por él. Ellos lo ven a él como hombre de oración y siempre vienen a él para que ore por ellos. ¿Qué pasa con eso? La jefa no le gusta. Entonces él dijo: mira, tengo mi break. Pasan y le dice: tengo mi break en 15, véame afuera. Pero no voy a parar de orar por la gente, porque hay que orar. Y que la gente busca, que ellos buscan, porque él tiene una vida cerca de Cristo y él está orando y Dios está respondiendo. Él responde hoy. El compromiso de Dios nos lleva a confrontar. Ellos dicen a Pedro y Juan: no. Y después me encanta el 19 y el 20. Voy a leer eso por nosotros hoy porque quiero que lo noten. Pedro y Juan dijeron: decidan ustedes si es correcto obedecerles a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Laura y yo servimos en un país en el norte de África. Y en ese país era ilegal de hablar y testificar de Cristo y ganar a alguien a Cristo. Entonces usted dirá: ¿y por qué vas ahí? Porque no voy ahí para seguir la ley humana. yo voy para servir otra ley. Y hasta que no estés ahí, no entiendes si en realidad entiendes lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es, ellos podían haberles ¿qué? Crucificado a estos dos hombres ahí mismo, como Jesús. ¿Por qué? Porque estaban, dijeron, no vamos a obedecerles a ustedes porque hay que obedecer a Dios primero. No podemos parar de hablar lo que hemos visto. ¿Usted tiene ese compromiso con Cristo? ¿Que vas a hablar, no importa donde quiera, de lo que has visto y oído? ¿De vas a vivir? El mundo dice, mira, no importa, puedes salirte temprano del trabajo, el jefe no está ahí y no va a haber nada. Y usted dice, no, yo voy a vivir por Cristo y lo voy a hacer bien, aunque nadie me vea. No, yo no voy a hacer trampa en el trabajo y arreglar las cuentas como alguien dice que puedo. O yo voy a hacer este corte acá. No, no, yo hago lo bueno porque testifica de mi fe en Cristo Jesús. Ahí puse en la nota, un compromiso es declarado y priorizado. La verdad es vivida, ¿ok? Honestamente. Y la realidad, en versículo 21 y 22, ellos los castigan y después los echan, pero el compromiso nos lleva a pagar un costo y desprecio. Son despreciados y echados del concilio, que significaba que los echaron de la familia. En realidad, no les querían dar derechos de ser parte de la comunidad, de su herencia, su familia. ¿Usted ha sido echado de casa por su fe? Wow. Yo he estado con gente una vez, una noche a las 11:30 me llega una llamada y dice, Brian, vamos a ir. Fuimos 2 horas por carro. Un chico que recibió al Señor y encontraron la Biblia en su hogar, lo echaron. ¿Y qué pasó? Lo echaron de casa y él está en la calle, en la mitad de la montaña, no tiene nada. Y dijeron, si usted se regresa, te matamos. Ahí traímos cobijas, otra Biblia, comida, y le ayudamos a encontrar dónde quedarse por unas semanas, porque su fe tenía un precio. Un compromiso con Cristo Jesús nos debe llevar a que no importa el precio, lo voy a vivir. Mira, usted dice hoy, Brian, estamos hablando de restauración, un cambio en mi vida, y puse una nota ahí. Ay, perder control y autonomía propia nos lleva a que una entrega, un compromiso real con Cristo que será de bendición a otros. Usted dice, yo quiero ser de bendición, no estoy haciendo y sirviendo a Dios como quiero, y yo te digo hoy, es por esto. Usted no puede hablar de lo que no tienes. Y si usted no deja que Cristo penetre su vida y controla su vida, Él sea el centro de su vida, centro de su familia, centro de su matrimonio, centro de todo, Él no va a ser el centro. No va a ver esa bendición que quieres. Cristo dijo a sus seguidores que en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Usted y yo lo leemos y tal, a veces podemos no entender lo que significa, y puse unas notas para explicarlo. Negarse a sí mismo es lo que estamos hablando hoy en el tema, ¿ok? El tema de hoy es ceder control, no retener control. Dejar que Dios haga su voluntad, no sea la voluntad de Brian. Si alguien va a venir a seguir a Cristo, hay que negarse a sí mismo. Tomar la cruz, ¿qué significa eso? La cruz es ese ¿qué? Instrumento. No hay cruz acá, pastor. Ok. Voy a poner así. Está bien. ¿Es un elemento de qué? La muerte. Es un elemento que recordamos hoy el sacrificio. Es una toma su cruz es que identificarse con la muerte y la resurrección de esa muerte de Cristo Jesús. Y por lo último dice
sígame.
Cada día. Me encanta este versículo porque hay muy pocos versículos en la Biblia donde dice Cristo que sígame cada día. Entonces yo les animo hoy con esta pregunta: ¿qué en su vida detiene el compromiso fructífero con Cristo Jesús? Es la pregunta hoy. ¿Entienden la pregunta o no? ¿Qué en su vida, en mi vida, detiene que el fruto que Dios quiere que salga? Voy a tener un momento ahora de orar y voy a dejarles el chance de entrar y hablar con Dios. Si usted le dice: Dios, pregúntele a Dios esta pregunta: Dios, ¿qué en mi vida está deteniendo la bendición, el fruto que tú quieres? Si haces esa pregunta, te va a contestar. Creo, sé. Vamos a tomar un momento de silencio. Quiero que preguntas esa pregunta tú y él. Dios está aquí. Primero la pregunta va a ser: ¿y conoces a Cristo? Si no tienes a Cristo, no puedes tener fruto de Cristo. Ese es el primer punto. Pero si ya lo conoces, ya has rendido tu vida a él, pero tal vez no has dejado que él toma control que él merece de todas las áreas en su vida. Hoy es el día de pensarlo. ¿Qué en mi vida es algo que yo no he soltado? Cristo, gracias que tú estás aquí con nosotros hoy. Donde dos o tres están, tú estás con ellos. Gracias que nos amas tanto que diste tu vida por nosotros. Y ahora estamos aquí porque hemos leído y visto el ejemplo de Pedro y de Juan y cómo ellos vivieron. No Pedro, Pedro y Juan eran hombres simples, pero ellos vivieron por ti. Te conocían tan bien que tenían un compromiso vivo contigo. Y ahora sí preguntamos, necesitamos saber qué es lo que demandas de nosotros. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres rendidas a ti? Hay áreas en nuestras vidas donde estamos atados y queremos soltar esa área hoy para ser liberados completamente. Ya, Padre, yo pido por la persona, la persona hoy que está pensando, y esta área es el área que me ata. Tal vez es el ira a mi vida, o tal vez es algo que yo he dicho, o tal vez es algo que yo tengo como tesoro antes de Dios. Tal vez es mi familia que es mi tesoro principal, y Dios dice: yo quiero tener primer lugar en tu vida. Tal vez es el dinero. Cristo dice: donde hay pasión por el dinero, no hay pasión por él. No puedes servir dos maestros, o el dinero o a Dios, pero hay que escoger uno. Quiero orar específicamente por ti hoy. Si Dios te está hablando sobre algo específico, levanta tu mano. No, ahí donde estás, no voy a pedir que suban, entren acá. Ahí, entre tú y yo y Dios, Dios te está hablando de algo específico en su vida. Alce la mano. Tenla ahí alzada, tú y Dios, y estamos mirando y orándole a él. Y quiero darte el privilegio y el gozo conmigo de decir: Dios, aquí estoy, tal como soy, y sigo en la misma. Sigo manteniendo lo que es tuyo y lo mantengo en mí mismo, y he tratado y tratado y no puedo salirme. Ahora, en el nombre de Cristo, Dios, pido que me liberes. En el nombre de Cristo, pido que echas fuera el odio, el enojo, Padre, el control que yo tengo de todo eso, y puedo cederlo a ti y dejarte el lugar que tú mereces. Perdóname por pensar que yo soy el gran yo soy, cuando tú eres el único que es el gran yo soy. Ahora, puestos de pie, voy a orar por nosotros y vamos a alabar a la salida. Padre, gracias que este día nos llamas a vivir en libertad. Cristo, tú eres todopoderoso. Tú nos has salvado y tú vendrás por nosotros. Y yo pido por cada persona hoy que podamos salir de acá, como Pedro y Juan, yendo al templo, regresando a la calle, pero andando contigo, Cristo. Viviendo por ti, hablando por ti. Que la gente vea que somos simples, humildes, pero enamorados de ti, enamorados de tu reino. Que tu reino venga acá en nosotros. Contrólanos, Dios. Que seamos útiles para tu gloria.